Me acuerdo del futuro, me acuerdo del futuro, me acuerdo del futuro. Esta segunda parte del encuentro con Isaac y la cuesta tiene mucho de biografía escondida, de memoria de infancia. Hoy son los años 80. Esto es un viaje en el tiempo para empezar a imaginar una segunda película que tiene mucho de regreso al pasado. De regreso a los años en los que Isaki vivió a orillas de un lago. Y podría empezar así. Me acuerdo de Creepshow, me acuerdo de Las colinas tienen ojos, me acuerdo de La profecía, me acuerdo de Elm Street, me acuerdo de Más allá, me acuerdo de Jiménez del Oso, me acuerdo del Palacio de Linares, me acuerdo de JJ Benítez, me acuerdo de Los ovnis, me acuerdo de Hellraiser, me acuerdo de Porky's, me acuerdo de La fuga de Logan, me acuerdo de Historias para no dormir, me acuerdo de Hitchcock, me acuerdo de Los cinco, me acuerdo de Las huellas flameantes, me acuerdo de Fray Perico y su borrico, me acuerdo del Niño pintor, me acuerdo de La psicofonía, me acuerdo de Damien, me acuerdo de La Ouija, me acuerdo de Reanimator, me acuerdo de La generación del 98 y de La generación del 27, me acuerdo de Becker, Boris, me acuerdo de Becker, Gustavo Adolfo, me acuerdo de La tabla periódica, Estaño, Antimonio, Telurio, Gregorio, me acuerdo de Esternocleidomastoideo, me acuerdo de Los viajes a Lourdes, me acuerdo de Salem's Lot, me acuerdo del Hijo de la Luna, me acuerdo del Muro, me acuerdo del Negro de Bañoles.
El Negro de Bañoles era el único negro que había en Bañoles cuando éramos niños. No había ni un... Cuesta que alguien entienda que no había internet y que no había negros en las calles. Es inverosímil. Y en Bañolas, en vez de llevarnos al Museo de Arte, nos llevaban la excursión al museo de un zoólogo, del señor Dardé, que era taxidermista, y era un museo de ciencias naturales en el que tú entrabas y empezabas con las mariposas, los cocodrilos, empezabas entrando en un mundo de Julio Verne, de película de Tarzán, y luego te encontrabas los huevos avestruces, y luego te ibas encontrando animales extraños disecados, cerdos con dos cabezas, animales deformes, y poco a poco ibas llegando a lo que llamaban las salas del hombre, en las que había unas pieles curtidas, decían que era un hombre y una mujer, un montón de cráneos, de momias, la cabeza de una cabeza de estas jibarizada, y la pieza más llamativa, que era un negro disecado en una vitrina. Se suponía que era un bosquímano de Botswana, aunque luego se ha descubierto hace muy poco que era un señor sudafricano al que una vez muerto le vistieron con taparrabos que nunca había llevado en su vida, le pusieron una lanza y lo metieron en aquella vitrina. Entonces forma parte de la infancia de muchos niños catalanes. Los llevaban de excursión no solo a los que éramos de Bañolas, sino a los de toda Cataluña, a ese museo donde aprendimos a dibujar y donde aprendimos lo que era la naturaleza, según los cánones de la época, ¿no? En el Museo de Ardel, por ejemplo, había una mariposa que tenía forma de hoja y eso me parecía maravilloso, era de los recuerdos que me quedan de pequeño. Esa mariposa con forma de hoja que estaba hecha así para camuflarse, ¿no? Y de algún modo a veces pienso que como cineasta siempre he querido ser como esa hoja.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance.
Una de las principales motivaciones que tengo es reconstruir el Bañolas de mi infancia, el Bañolas de los años 80. Tengo esas ganas de volver a montar el piso en el que vivía tal y como era, de volver a montar el colegio tal y como era, el Museo de Arder con su negro en la vitrina. Y cuando leí hace poco el libro que ha escrito la ayudante de dirección de Petita Mogós, contando la experiencia de Eustache reconstruyendo su infancia, pensaba que hay algo en común ahí, esas ganas de reconstruir ese decorado. Y hay cosas a las que no puedo renunciar, como por ejemplo el hecho de que en Bañolas, en los años 80, yo crecí hablando catalán y castellano, de forma absolutamente mezclada. Mis mejores amigos, con un hermano hablaban catalán y con el otro en castellano. En el colegio pasaba igual. Y esto sé que es una cosa que complica la producción de la película, pero tiene que ser así. No puede ser de otro modo, porque forma parte de la vida de aquel momento. Y bueno, hay cosas así que quiero ser muy literal en la autobiografía, y luego la película va a ir por otro lado. O sea, va a estar llena de cosas que no pertenecen a mí. Por ejemplo, bueno, por decir cosas que sí se parecen, empieza con una voz en off que dice que crecí en un pueblo extraño, pero como todos los niños confundía cercanía con normalidad, y eso es una cosa que yo viví así. No nos dábamos cuenta de las cosas raras que ocurrían, porque cuando eres niño todo te parece normal, da igual si eres hijo de millonario, si eres hijo de terrorista, si eres hijo de yonki, eso te va a parecer que es lo normal en el mundo, porque es lo que has visto. En nuestro caso crecimos en un colegio en el que había abusos sexuales y abusos físicos, y eso nos parecía que era normal, nadie nos decía lo contrario. Y tener un negro en una vitrina nos parecía que era normalísimo, ¿no? No, cuando llegaban mis tíos de Bilbao y me decían que les daba repelús el museo, yo no entendía por qué lo decían. Entonces hay esa doble lectura, ¿no? Esa doble visión del niño que ve el mundo y no lo reconoce con extrañeza, y la del muchacho que vuelve años después ya siendo periodista. Y en eso también se parece a mí. Me convertí en periodista de provincias durante un tiempo, y tenía que ir a los sitios haciendo stop y haciendo dedo, porque no conducía. La diferencia es que me dedicaba a hacer reseñas de cine y de cultura y de libros y de conciertos, en vez de hacer sucesos como hace el periodista de la película.
Una película camuflaje. Una película con forma de autobiografía escondida, como en algún momento lo son todas. Un cineasta que es muchos cineastas. Un cineasta que se cuenta a través de otros. Personajes, diálogos, encuentros, vidas. Bañoles, años 80. ¿Quién es Iván, el hijo de la vasca? ¿Quién es Jan, su mejor amigo? ¿Quién es Ramón? La zona oscura. Crecí en un pueblo extraño, pero como todos los niños, confundía cercanía con normalidad.
El hijo de la vasca me preocupa porque, claro, yo soy hijo de vasca, y entonces es una de las cosas como autobiográficas de la película. Me preocupa que mi madre pueda escuchar esto y pensar que va a ser muy autobiográfico, cuando lo es, pero igual no tanto como ella puede llegar a tener. El otro día me dijo que estaba asustada de que estuviera escribiendo una película sobre Bañolas y mi infancia. Me dijo, miedo me das con ese proyecto. Entonces sí me doy cuenta que tendré que explicar bien qué es ficción y qué es autobiográfico, aunque se mezcle todo. Si dijéramos que el mejor amigo de Iván, que sería mi alter ego, son unos hermanos, en la película un hermano y una hermana, Jan y Raquel. Raquel es compañera de clase de Iván, y Jan es el hermano mayor, ¿no? Es ese tipo de personaje que existía en la vida real, con el que durante la infancia, aunque te lleves 2 años de diferencia, no hay distancia. Y yo recuerdo que mi mejor amigo tenía 2 años más que yo, y es la persona con la que hablábamos de libros, hablábamos sobre todo de películas, con la que nos pasábamos horas negociando si un cartel de Piratas de Polanski equivalía a 4 carteles de otras películas que nos gustaban menos. Y de repente llega un momento en el que esos 2 años de diferencia son muy notorios y pierdes a ese amigo. Y ese amigo deja de estar a tu lado porque está con chicos mayores, ¿no? Y de algún modo Iván en la película, a través de una peripecia que no puedo desvelar ahora, consigue recuperar a Jan. Y de repente el niño puede estar de nuevo junto a este adolescente que es una especie de modelo para él, ¿no? Porque está viviendo las cosas que él aún no ha aprendido a vivir.
Tres, cuatro, siete.
quizás lo importante era explicar que esta es una película de género fantástico. Lo digo porque entonces la trama de abusos sexuales, la trama de violencia física aplicada sobre los alumnos, no está contada en clave de cine de realista social. Está presente, pero igual que lo está en películas de género, ¿no? Está por debajo. En Bañolas, pues bueno, en mi colegio había abusos físicos y sexuales, y de gran parte de ellos todos éramos conscientes, lo sabíamos, y a todo el mundo le parecía que era normal. Y hace poco, hace 2 años, se denunció, y este profesor, que era además era mi vecino, y una persona que me hacía gracia, además, ¿no? Porque me hacía gracia que escribiera libros eróticos un profesor del colegio. Me parecía que había algo ahí rebelde y contracultural, ¿no? Un profesor de literatura haciendo libros sobre el lenguaje erótico. Pues resulta que este señor estaba abusando de los niños del colegio, ¿no? Y no, esto no ha salido a la luz hasta ahora, hasta 20 y pico años después, y es algo como muy, muy extraño, porque todo el mundo lo sabíamos y a la vez no lo sabíamos, ¿no? Y uno se pregunta qué demonios están haciendo los padres en aquella época, ¿no? Y tiene mucho que ver con la cultura de las épocas, cosas que ahora nos parecen inconcebibles, en aquel momento eran completamente normales. Y a la hora de escribir un guión, pues nos lo planteamos, ¿no? Por ejemplo, una imagen que era completamente normal, que era la de un profesor de 45 años o 50, agarrando por el hombro y casi achuchando a una niña de 12, en esa época nos parecía normal. Si lo ponemos ahora, cualquier espectador va a reconocer en ese personaje a alguien sospechoso de algo muy malévolo, ¿no?
Lo de entender que tras las películas de terror había algo más vino después. Que los zombies de Romero no eran solo zombies, sino trabajadores en paro de las fábricas de Detroit. Que algunas películas de vampiros eran westerns, con caballo en vena. Que las posesiones podían ser bombardeos sobre el Palacio de la Moneda de Chile. O que los virus no llegaban desde el espacio exterior, sino de las noches de luna llena. Decía que todo eso llegó después, pero ahora hablamos de lo que había antes, de ese momento de la infancia en el que las cosas eran lo que eran. Una momia, un hombre lobo, una mujer vampiro. Hablamos de las historias que se contaban en las noches de verano, al pasar cerca de la tapia del cementerio del pueblo, o en los bancos de la plaza justo después de las campanadas de medianoche. Me acuerdo del sonido de una lechuza que dormía en los muros de piedra de la catedral. Su respiración parecía humana. Me acuerdo del miedo al campo después de ver Los chicos del maíz. Me acuerdo también del terror máximo, el que compartimos toda una generación. El miedo a cerrar los ojos por las noches. Isaki nos habla ahora de una película de secretos, de historias para no dormir, contadas en las noches de agosto, de las clases de judo y de los videoclubs, del aprendizaje del miedo como una forma de hacernos mayores.
Una de las películas que a mí de niño más me gustaron, y no es una película exactamente de fantasmas, pero es una película de apariciones, es El invisible Harvey. Y tengo un gran recuerdo de esa película. Pero yo, por supuesto, de niño ni remotamente me di cuenta que era un personaje con delirium tremens alcoholizado, que veía un conejo gigante porque era un alcohólico, ¿no? Este tipo de percepción del niño que no entiende lo que pasa delante de sus ojos es la que buscamos en esta película, ¿no? Que el espectador habrá momentos que irá de la mano del niño y habrá momentos en los que irá bastante por delante de él, entendiendo cosas que él no entenderá hasta el final de la película. Y este tipo de juego es lo que buscamos, ¿no? Que sea una película con secretos, que a veces son secretos que están en la superficie, pero que los niños no son capaces de ver. Y esto yo creo que, bueno, creo, ¿no? O sea, en Bañolas ocurrió mucho y creo que ocurrió en las infancias de casi todos. Es algo propio de la infancia, ¿no? Los secretos no hace falta ni que te los escondan. Los tienes delante y no sabes leerlos.
No pongo en duda sus manifestaciones, señora Simmons. Solo quiero saber si su hermano bebe. Pues sí, confieso que efectivamente Elwood bebe. Y deseo que quede internado aquí permanentemente, porque ya no puedo resistir ni un solo día más a este Harvey.
Y dígame, esa persona a quien usted llama Harvey, ¿quién es?
Es un conejo.
Ya, le llaman así, ¿eh? ¿Pero quién es? ¿Alguien a quien su hermano conoció en una de esas tabernas?
Doctor, Harvey es un conejo, acabo de decírselo. Un enorme conejo blanco de 2 metros de estatura o 2 y medio, quizá. Dios mío, no lo sé después de tanto tiempo de vivir con nosotros.
Yo cuando era niño era muy poco miedoso. Era realmente muy audaz y muy inconsciente. Y ahora, por ejemplo, veo cosas que hacía, como vivíamos en un edificio de 7 plantas y me podía subir al tejado de Ulalita. Y lo veo ahora y me muero de vértigo. Me aterroriza pensar que mi niña pueda hacer eso o que yo lo hubiera hecho. O sea, me asusto solo de verlo. Y no fue hasta la edad en la que se ubica la película, a los 12 años, cuando empiezo a tener verdaderos terrores. Y lo que me daba mucho miedo, o sea, a mí la película que me marcó mucho fue Pesadilla en Elm Street. Esta idea de que te pueden hacer daño cuando no estás presente porque estás dormido. Cuando no controlas lo que te rodea porque has perdido tu conciencia, alguien puede entrar dentro tuyo o alguien alrededor tuyo te puede atacar. Esa idea de cuando estamos dormidos y se puede aplicar a la sociedad, pero era una cosa mucho más personal e íntima, eso me aterrorizó durante mucho tiempo y empecé a tener problemas de insomnio a raíz de ese monstruo que al mismo tiempo adoraba y me fascinaba. Y tenía camisetas de Freddy Krueger. Pero despertó algo, imagino que asociado también a la pubertad, y al sentimiento de culpa, el deseo y todo ese tipo de cosas, que ahí es cuando empecé a tener terrores. Creo que tiene relación también con el descubrimiento de la mortalidad. Hasta aquel momento pensaba que era invulnerable. En la película Iván está aprendiendo a tener esos miedos. Son miedos que tiene la gente a su alrededor y que él todavía no tiene. Y los va aprendiendo a medida que avanza la película. No lo había pensado así, pero me gusta esa idea de alguien que aprende a tener miedo a medida que avanza. Y bueno, que tiene miedo a la pérdida, ¿no? De hecho, todo esto coincide cuando me tengo que ir de Bañolas, ¿no? O sea, cuando pierdo mi pueblo y mis amigos y mi infancia. Bueno, no había, mira, ¿ves? Me vas a psicoanalizar. No había pensado que es posible que también tenga relación con ver que todo es efímero. Haber perdido todo ese entorno. Aunque luego me fui al lado, ¿eh? O sea, me fui a 20 kilómetros. No era nada épico ni nada digno de ser contado. Pero la práctica para un niño era un cambio como si me hubieran mandado a Botswana. En Bañolas, por ejemplo, el lago está lleno de esas historias. Recuerdo, por ejemplo, un amigo de mis padres como contaba cuando le tocó sacar un cadáver del lago, ¿no? Y la impresión que se llevó ese cuerpo ahogado. El recuerdo de esa explicación, yo no estaba cuando lo explico. A mí me llegó a través de mis padres, ¿no? Pero es como si lo hubiera escuchado a él contarlo. Y hay otra historia, por ejemplo, de un aviador. Durante la Guerra Civil, cuentan que un aviador alemán, para impresionar a las niñas de Bañolas, volaba muy rasante para saludarlas hasta que una tarde cayó dentro del lago y el avión lo sacaron cuando éramos niños nosotros. Y contaban cómo sacaron el avión y la hora del reloj del avión estaba parado a la hora que, según las crónicas, el avión se había hundido, ¿no? Y decían que el altímetro estaba a cero. Lo cual me hace pensar que es mentira todo, ¿no? Porque el Bañolas no es 0 metros, pero no lo sé, no lo he investigado más. Pero sí que todos los pueblos están llenos de historias así, ¿no? Y es normal que asociemos estas apariciones a la libertad de los veranos, porque también son las historias que te cuentan los padres para que seas libre, pero no demasiado, ¿no? Es como los cuentos infantiles que son moralejas para que no vayas al bosque que está lleno de lobos.
Sí, son de mentiras, sí, los fantasmas, son de mentiras, sí,
los niños de la pandilla de Iván son los niños que hacen judo en un pueblo en el que todo el mundo nada y rema, en el que la gente se convierte en campeón olímpico de remo y en campeones de España de natación, y en cambio estos niños hacen judo, que es una cosa muy de los años 80, que yo creo que está muy vinculada también a ese momento de los videoclubs, de películas como Karate Kid, las películas de Spielberg, todo ese imaginario de los 80 que se está volviendo a poner de moda, que yo relaciono siempre con un cierto género fantástico. Entonces la película cuenta es una historia en clave realista, pero que está tamizada por el punto de vista de este muchacho que ha crecido leyendo las novelas de Julio Verne, de Stevenson, de los cinco, de los siete secretos, de los Hollister, y que por lo tanto toda esta vida cotidiana, especialmente cuando está ocurriendo en un lugar como Bañolas, con su lago, con sus leyendas de monstruos y de vida subacuática desconocida, es un mundo totalmente lleno de fantasmas y de misterios. Que claro, que esos años, cuando teníamos 11, 12, sí, sobre todo 11, 12, los últimos años que viví en Bañolas, 13, a los 13 ya no estaba allí, lo que hacíamos con los amigos era ir a los videoclubs a pedirles los carteles y las fotografías. Íbamos al cine a comprar los carteles y los fotogramas, y nos los vendían por un duro cada fotograma y 50 pesetas un cartel. Y cuando quedábamos los amigos, lo que hacíamos era jugar a Ouija y ver películas de videoclub. Podíamos ver cuatro veces seguidas Top Gun y sobre todo ver películas como Creepshow, Pesadilla en Elm Street, La Profecía. Éramos esa generación, ¿no?, que veíamos esas películas. Cuenta conmigo, un poco más adelante.
¿Sabes de quién me desharía yo? De los clientes del videoclub.
¿De cuáles?
De todos.
¿Qué me recomienda para un niño de 6 años que se hace pis en la cama?
¿Tienes alguna película nueva?
¿Tienes esa del tipo que estrenó la película el año pasado?
Nunca alquilan pelis buenas. Siempre escogen la película más intelectualmente desviada del videoclub.
¡Oh! ¡Navy Seals!
Es como si para ser socio tuvieran que tener 0 de cociente intelectual.
Es una película de miedo, es una película de karatecas, es una película de zombies, es una película de kinkies, es una película de nadadores, es una película de instituto, es una película emocionante, es una película de lagos, es una película triste, es la película que llevas más tiempo dentro. Si estuviéramos en los años 80 y esto fuera un videoclub, ¿qué carátula tendría tu película? Hablamos ahora con Isaki de posibles carteles para el fondo del lago. Hablamos también del sentido último de ese título. E Isaki vuelve a contarnos su teoría doble. Nunca es suficiente una sola imagen.
Claro, es que yo tengo un problema muy gordo con los carteles de las películas. Pues justamente por esto que te decía de que necesito 2 imágenes todo el rato y una no me basta. Y se lo intentaba contar el otro día a Ramón, al productor de Un año, una noche, cuando me preguntaba, ¿qué cartel te imaginas? Y le decía, sí, siempre me quedo insatisfecho. Una imagen no puede resumir una película, me hacen falta 2. Y entonces, en el fondo del lago, no lo sé, no lo he pensado. En Un año, una noche, sí que hemos conseguido hacer un diseño en el que están unas siluetas de pareja separada, hechas con este material dorado que llegas a entender que es una especie de manta térmica. En el caso del fondo del lago, tiene que estar ese lago seguro. Y quizás, mira, sí, pues sí te voy a decir una imagen, que sería un cartel perfecto. Es una fotografía de Enrique Metinides, de este fotógrafo de sucesos mexicano, que tiene unas fotografías terroríficas. Y una de ellas es una fotografía en la que una persona está nadando hacia... O sea, está sacada como desde... a ver si lo describo bien. Imagínate, alguien que lleva un cuerpo y lo está llevando nadando hacia la orilla del lago. Y tú lo que ves es los reflejos en el agua de toda la gente que está esperando a esta persona, los curiosos, no parece que vayan a ayudarle demasiado, la verdad, y la fotografía está sacada como desde la otra orilla, o desde dentro del agua, de espaldas a la persona que está llevando en brazos a este alguien que intuyes que es un cadáver, más que alguien que pueda sobrevivir, y lo está llevando hacia la orilla. Y entonces toda la gente que está fuera y que son los vivos son el reflejo en el agua. Entonces me gustaba imaginar que de repente cuando la cámara ascendiera, si la fotografía continuara en movimiento, no hubiera nadie en la orilla y todos estos reflejos pertenecieran a la gente que no está. Este podría ser un buen cartel del fondo del lago. Pues el fondo del lago en Bañolas es un fondo de ceniza, que hay mucha gente que la primera vez que se baña le da un poco de repelús porque no se esperan que el fondo sea de ceniza y de algas, porque es un lago de origen volcánico. Y había una barquita, bueno, cuando metes la mano en esas cenizas te salen muchas veces pequeñas caracolas blancas con las que de niños hacíamos collares para vender a los turistas franceses. Y bueno, de hecho todavía lo hago, siempre que voy con mi niña a bañarnos, bajo y le subo caracolillas, estas blancas. Había, cuando éramos niños, había un barco, el barco del Leru, que tenía forma de pato, y te dejaban conducirlo a veces. Te dejaban pillar el volante y hacer un poco de la vuelta del lago. Y ponían siempre un cassette que te contaba la historia del lago, siempre contaba el mismo chiste, que el lago era, el fondo del lago era insondable, y que tan insondable era que una vez un señor había intentado llegar a la profundidad y desapareció, y que años después lo encontraron en Mallorca vendiendo palomitas. Y este era el chiste que contaba siempre el cassette. Entonces, años después, ese barco se hundió cargado de turistas franceses que iban en silla de ruedas, que murieron ahogados al lado de la orilla. Y esta es una de las imágenes de la película, ¿no? Como el final de todo este mundo de chistes, en el que ese fondo del lago también está lleno de cadáveres.
Volvemos a París.
Je voudrais vous demander une chose. Est-ce que vous croyez aux fantômes?
Volvemos al Pompidou, a otra noche en la exposición que dedicaron a Isaki en el museo. Y si en la película previa las hermanas gemelas Ferrer deambulaban entre las salas, ahora, como no podía ser de otra manera, volvemos a la posibilidad de un encuentro doble. Bayona-Bayona, también hermanos gemelos. Aquí empieza a construirse una teoría extraña de la repetición. París no se acaba nunca. Nota para este capítulo. Qué felicidad escuchar esta historia de un cineasta ayudando a otro cineasta.
En esta película estamos en fase de escritura. Nos hemos comprometido a escribir un guión a lo largo de este año y lo estamos escribiendo con Isa Campo y Fran Araujo. Y bueno, hubo algo muy bonito, que hace como año y medio que me hicieron la retrospectiva en el Pompidou en París, y un día que bajé a hacer una presentación me encontré que estaba Bayona, que estaba Jota ahí viendo una instalación que había hecho, y luego nos fuimos a cenar juntos y nos habíamos conocido ya antes, pues tampoco tanto. Nos estuvimos contando proyectos de futuro y le conté esta película, le conté que él, bueno, de hecho le contaba otras porque estaba imposible. Y Isa le decía, no, pues tiene que hacer la de Bañolas, que es la peli importante, pero yo decía, pues que es imposible porque es catalán, castellano, y eso hace que sea muy complicado hoy en día. Y meses después nos volvimos a encontrar y Jota me dijo, pues si necesitas ayuda con la peli, yo te puedo ayudar. Entonces, bueno, están él con Belena Tierra y Sandra Hermida, ha entrado en la producción y estamos escribiendo y con las ganas de avanzar con ellos, sí. Además, creo que con Jota además compartimos la generación. O sea, que todo este mundo de esta infancia somos del mismo año. Crecimos viendo las mismas películas en el mismo momento. Tuvimos el mismo tipo de educación en la escuela pública. O sea, creo que hay toda una serie de referentes que compartimos y que está bien compartir para hacer esta película. Con Fran muchas veces lo decimos de, joder, esto a Jota le va a gustar. Pero no lo ha leído aún. O sea, él conoce la historia en sinopsis. Y ahora cuando lo lean él, Sandra y Belén, esperemos que les guste. A mí me tiene contento, es una peli que tengo muchas esperanzas. Luego ya hablaremos con calma de a ver qué tenemos que mejorar y por dónde ir. Pero le tengo muchas, muchas ganas.
Lección de cine número 7. Trucos de escritura de guión. La teoría del iceberg.
Haciendo Entre dos aguas, como a veces trabajábamos con castings abiertos en los que las personas que encontrábamos podían aportar parte de su vida al personaje, nos dimos cuenta de lo útil que era esto para darse la sensación de iceberg, ¿no? De cómo pequeñas cositas te hacen sentir que detrás de esta persona hay una vida entera y una relación entera, aunque esto no exista necesariamente. Y creo que esta experiencia de haber escrito juntos con Fran y con Isa Entre Dos Aguas, intentamos trasladarla a la escritura de Un Año, Una Noche, para hacer que haya pequeños detalles de los que puedan emerger relaciones completas. Y en el caso, está claro, que en el caso del Fondo del Lago, como se inspira en personas conocidas, aunque luego transforme, esto va a ser más fácil de hacer, claro. Porque sí habrá toda una experiencia vivida ahí detrás de cada personaje. Claro, esta es una película que está muy escrita para los lugares y los espacios, todos los espacios en los que he crecido y donde sigo yendo a menudo y los conozco muy bien. En cambio, los rostros, pues habrá que, no quiero, no, bueno, será como cuando hicimos La Leyenda del Tiempo, que era un trabajo de imaginar, pero que no puedes hacer hasta que vas a rodar, porque como son chavales de una edad muy concreta, si hiciéramos el casting ahora, para cuando rodemos, igual tienen 40 años y son ya empresarios arruinados. Entonces no podemos pensar en el casting de los personajes más que en algún adulto. Si en la propia API, por ejemplo, es el caso contrario, en una película que escribimos pensando en Emma Suárez y más adelante en Sergio López, y dialogábamos pensando en ellos. Aquí no podemos hacerlo así. Sí sé que algún personaje adulto me encantaría que lo hiciera Alex Vendemul, que es un actor con el que hemos trabajado muy poquito en Murieron y le tengo muchas ganas hace mucho tiempo. Sonidos que más atraviesan la película son los que escucha un niño desde su habitación y que son propios del mundo adulto. Me acuerdo, por ejemplo, y es un sonido que está escrito en el guión, de estar en la cama y de reconocer cuando estaba llegando mi padre porque reconocía el motor de su coche. Y mi padre solía llegar a trabajar cuando ya estábamos los niños acostados y por lo tanto no le veíamos y escuchábamos el coche y decía, mira, mi padre ya está llegando. Y luego escuchaba pues las voces de los adultos hablando de cosas que no llegabas a comprender y que escuchabas de lejos, ¿no? Igual que el despertar, siempre era un despertar de persianas levantándose y cazuelas y platos moviéndose, porque era tu madre que estaba limpiando y preparando los desayunos y recogiéndolo de la noche anterior, ¿no? Ese tipo de ruidos del mundo adulto desde la perspectiva de un niño marcan mucho a la película. Y luego, desde luego, la música. La música de los años 80, está Bowie, las Bangles, Chris de Burgh, Prince, Susan Vega, los Pet Shop Boys, Sabrina, pero Sabrina no pudo meter a la peli, demasiado, marca demasiado, creo, o igual sí pudo meterla, New Order, Duncan Du, The House Martins y The Cure creo que es lo más seguro que quiero poner, y sobre todo esa falta de prejuicios que tiene un niño, a la que te vuelves adolescente, aparecen los prejuicios y tienes que ser de un grupo o de un estilo o de otro. Cuando eres niño es cuando todavía puedes escuchar simultáneamente a Franco Battiato y The Cure. Y puedes escuchar Yazoo y Whitney Houston. Y a todo el mundo le parece normal que compagines. Vamos, de hecho recuerdo que en el colegio hubo un año que nos disfrazamos todos de punkis, con cresta y con chapas y con muñequeras llenas de clavos, y entramos en el patio con la música puesta de Europe. O sea, así de confusos estábamos. Pensábamos que The Final Countdown era punky. La película me la imagino con bastante música. Y la, por ejemplo, una canción que describe muy bien la película es The Forest. The Forest de The Cure. Creo que tiene la atmósfera, el ritmo y el tono de esta película. Y esta especie de sensación que teníamos cuando veíamos el bar de los punkies del pueblo, que nos daban mucho miedo. Y visto desde ahora, eran chavales de pueblo que estaban en un bar tomando una cerveza, ¿no? Pero nos parecía que esa cerveza y ese cigarrito eran de gente muy peligrosa, ¿no? Y eran muchachos que estaban ahí y no sabían nada de la vida, pobres, ¿no?
me creen en la hebra de la historia, me creen en un pueblo extraño. Mis recuerdos de aquel año, el verano en que volviste. Mis recuerdos de aquel año, el verano en que volviste.
Hemos escuchado a Isaki hablar de sonidos y músicas, y ahora nos toca hablar de imágenes. Dos imágenes, una para cada película. Con eso podríamos cerrar este programa doble. Este último ejercicio tiene algo de estilo de natación. Natación cinéfila, nadar de una película a otra. Hay también algo de ejercicio final con forma de espejo. ¿Cómo se relacionan estos dos títulos de los que nos está hablando Isaki? Una película reflejada en otra, como si fueran la misma. Como si Isaki, convirtiera sus recuerdos en imágenes que aún no existen, pero que existirán en breve.
En Un año, una noche, hay una secuencia de baño en el mar en primavera, cuando hace calor, cerca del verano, pero las playas todavía están vacías. Y entonces una pareja que está intentando recuperar su deseo sexual, pero van desincronizados, y entonces hay un momento como de invitación a un baño desnudos, pero que no acaba de funcionar, y aparece el miedo en esa playa, y prefiero no concretarla mucho más. Y en cambio, en el fondo del lago, sí hay unas escenas de baño que puedo concretar bastante más. Una de ellas es que cuando nos íbamos a bañar al lago al mediodía, que era de estas maravillas de vivir en un pueblo pequeño y poder salir del colegio, y antes de volver a la tarde al cole, de poderte ir a bañar, el momento en el que había plataformas de madera por las que podíamos cruzar nadando por debajo, aguantando la respiración, pero había una plataforma que era de hormigón. Y entonces cruzar esa plataforma de hormigón, que era mucho más ancha, era muy peligroso porque o la cruzabas entera o tenías que corrías el peligro de ahogarte debajo. Entonces hay una escena en la que compiten el protagonista Iván y su mejor amiga Raquel por cruzar esta pasarela en la que cuando metes la cabeza debajo del agua solo ves una luz en la otra punta y en medio hay oscuridad con esta luz que indica que puedes llegar. Y los hay que se ahogan, los hay que dan la media vuelta y vuelven atrás y los hay que siguen hasta el final. Y me imagino un último baño al final del fondo del lago, que es la imagen del lago de Bañolas ahora, cuando me voy a bañar a la zona de baños públicos. Y está llena de chicos de Bañolas que son negros bañándose. Y es lo normal. Pero al mismo tiempo, me parece, para alguien de mi generación, es algo muy bonito. Sacando que el único negro que teníamos ahí era un negro en una vitrina. Ver que ahora la generación que ha crecido en Bañolas ya ni siquiera ven las razas. Y cuando vamos con Luna por allí, ella no ve si los niños son blancos o negros. Cosa que nosotros sí veíamos. Una imagen que me gusta también es la piscina en la que están todos los nadadores y el niño que cruza por esa piscina llena de nadadores en con estos bañadores de los años 80 que son de slip y cruza vestido con un traje de judo, que es algo absolutamente normal, pero al mismo tiempo le hace completamente diferente a los demás.
Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera.
Tienen que ver, y creo que en parte te propuse que habláramos de las dos porque se relacionan, y se relacionan por cómo se complementan en formas que quiero trabajar. O sea, hay estilos que son distintos y que voy a trabajar de forma distinta a la puesta en escena en una película y en la otra. Entonces, de algún modo se complementan. Pero creo que hay una parte también respecto a esto que te contaba, de cómo los recuerdos del pasado son moldeables y los transforman en el presente, pero el presente transforma el recuerdo, que sí es tan común en las dos películas. Esta idea del recuerdo subjetivizado, que puede hacer que seamos fantasmas de nosotros mismos, está en las dos películas. De hecho, hubo un momento en el que hubo ideas del fondo del lago que se me estaban colando en Un año, una noche, y se me frenó. porque eran ideas que correspondían a otra película. Pero sí, sí tenía ganas de esta idea del fantasma de uno mismo que estuviera... Es un tema que quiero trabajar ahora.
Esto es el futuro. Esto es el futuro. Un programa de Tabacalera en colaboración con Elías Querejeta Sin Escola. Esto es el final de su primera temporada, año 2020. Hoy en los audios, Linda Richardson cantando la intro de la serie Into the Labyrinth, 1981. Me Petit a Mogos, Jan Eustache, 1974. Pesadilla en Elm Street, Wes Craven, 1984. Intro de Bernard Herrmann para The Twilight Zone, 1959. M, El vampiro de Düsseldorf, Fritz Lang, 1931. Harvey, Henry Koster, 1950. La novia de Frankenstein, James Whale, 1935. El espíritu de la colmena, Victor Erice, 1973. Canción de Barrio Sésamo, 1983. Clerks, Kevin Smith, 1994. Blinding Lights, The Weeknd, 2020. Pascal Oyer, en Ghost Dance. Ken McMullen, 1983. Maite Mursego, en los sintetizadores y en las versiones musicales. Magdalena Orellana, en la cita final. Y fragmentos de The Breeders, Michael Jackson, The Cure, Sabrina, Jos Martins y Franco Battiato en el programa de televisión In Country con la música electrónica, 1976.
Una grossa rivoluzione, dico tutti insieme, è quello di essere disponibili a tutto quello che succede, avere le antenne per captare anche cose che non sono dentro le nostre cellule, no? Vedere di essere disponibile significa non essere prevenuti con tutto quello che c'è di nuovo e lasciarsi andare a questo tipo di suoni come non mettendosi in una posizione tradizionale di ascolto, cioè tu sei da una parte e sai che dall'altra ti arriverà sicuramente quella cosa perché gli altri ci hanno già pensato per te, no? Ecco, abbandonare questo rapporto e crearne uno nuovo completamente in cui l'ascoltatore ha una funzione quasi compositiva.
Il viaje ha sido largo. En buena compañía siempre. Agradecimiento infinito para quienes nos contaron sus películas, para quienes colaboraron con el programa, para quienes nos habéis escuchado, si es que alguna vez hubo alguien ahí, al otro lado. Ahora toca volver a casa. Ahora la nave queda en modo hibernación. Ahora una lluvia de meteoritos, otra dimensión, un loop intergaláctico, un centro de gravedad permanente. Ahora la cita final. Las palabras del escritor argentino Antonio Di Benedetto para terminarlo todo. Después.
Música para mí, la de Bach y la de Beethoven, y el cantejondo. Bailar no sé, nadar no sé, beber sí sé. Auto no tengo. Prefiero la noche, prefiero el silencio.